Pida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 8. Y en el día de hoy te presentamos la segunda parte del tema titulado Edificadores de la Familia de Cristo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Capítulo 8 nos ha dado una introducción realmente a la cultura pagana de Corintio, que así como proveía tantas oportunidades de inmoralidad y también de injusticia, también proveía muchas oportunidades para la idolatría. Lo que hemos visto en el capítulo 8 de Primera de Corintios, si no estabas con nosotros la semana pasada, te vas a enterar que capítulo 8 nos recuerda de que cada humano está a riesgo de la idolatría. La área profunda aquí, la cual el apóstol Pablo va a traer luz, es que esta comida que se ha sido ofrecida a ídolos está en la presencia de lo que Pablo va a considerar demoníaca. No porque la comida es endemoniada, sino lo que se para detrás de la comida en los sacrificios y en las acciones del mundo pagano están endemoniados. Así como lo hemos visto en el ministerio de los apóstoles en el libro de los Hechos, así como en el ministerio de nuestro Señor Jesús en liberar a personas de los demonios, esta realidad demoníaca es muy profunda y verdadera. De hecho, el Salmo 106 nos recuerda que hay un Salmo 37, nos dice: ellos sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Esto es algo muy prevalente en la vida de los corintios. Este grupo de gente que ha entendido que la comida en sí no es mala, especialmente la carne, ¿cuántos dicen amén? La comida no es mala, pero han entendido que esta comida ha sido ofrecida a ídolos. Y detrás de cada ídolo hay un mundo demoníaco. Eso es fácil de entender en nuestra cultura hoy en día. Detrás de cada de nuestros ídolos fabricados de nuestros corazones, en nuestra cultura, puede ser nuestras carreras, puede ser el dinero, puede ser mujeres, puede ser hombres, puede ser lujo, lo que sea. Detrás de cada ídolo hay un poder espiritual gobernando esas áreas. Poder que tiene que ser rendido y quebrado, así como los ídolos del Antiguo Testamento fueron destruidos. Y aquí lo que vemos en Corintios es que el problema va también al mismo nivel de la idolatría y luego una idolatría que hace caer en tentación y destruye al hermano más débil en el versículo 7. Hay un problema con tener una conciencia libre, pero olvidarse de tu hermano más débil. Entonces, lo que Pablo va a tener que lidiar en este capítulo es con las acciones, con el temperamento, con lo que sucede en las actividades de aquellos que supuestamente son cristianos, que viven solamente en base a su conocimiento, pero han destruido el camino de la cruz, que es amor. Y para esto simplemente recuerda el versículo 1, ve al capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. O sea que el temperamento y las actividades, acciones de aquellos que se creían más espirituales o que conocían más, en vez de que su conocimiento los dirigiera a una verdadera adoración a un Dios verdadero, más bien destruían a sus hermanos más débiles en la congregación. Vivían para ellos mismos, vivían para sus propias satisfacciones, vivían para complacer sus deseos y no tomaron en cuenta a sus hermanos menores. Entonces, la pregunta básica que empezamos la semana pasada, cuando hablamos de la carne que se ofrecía a ídolos, es la siguiente: ¿puede un cristiano comer comida ofrecida a los ídolos o carne ofrecida a los ídolos? Ahora, en un aspecto básico, uno dice que tiene que ver todo esto con lo que acabas de mencionar, con la comida. Es por eso que estamos hablando la teología de la comida hoy en esta mañana. ¿Qué tiene que ver? Perdón por arruinar el Día del Padre para muchos de ustedes, ¿no? Perdón, perdónenme por eso, ya estaban comiendo su carne como hijo. Perdón, ¿no? Pero me tocaba 1 Corintios capítulo 8. Pero, ¿qué tiene que ver la comida con este concepto? Con lo que acabo de mencionar. Bueno, para Pablo, esto tiene dos consecuencias negativas, que en primer lugar divide a la iglesia y en segundo lugar destruye al hermano. Estas son preocupaciones alarmantes, por lo cual Pablo está intentando de preservar la unidad en la iglesia, aclarando estos asuntos. Aquí Pablo, principalmente su preocupación primordial es preservar la unidad de la iglesia. Por eso empezamos en el capítulo 1 investigando la división que estaban causando personas adentro de la iglesia. Dios aborrece división, no le gusta la división, especialmente cuando el cuerpo de Cristo está dividido. Pablo quiere preservar la unidad de la iglesia, especialmente en un tópico así tan peligroso. Y a la misma vez se ve tan sin ningún peligro, se ve tan fácil o tan ligero. Estamos hablando de comida nomás. Bueno, Pablo quiere preservar la unidad primordialmente en tres aspectos, lo cual hablamos la semana pasada. El punto número uno es: tienes que traer luz al tema, tienes que aclarar los asuntos, por lo cual Pablo lo está haciendo desde el primer versículo. Segundo lugar, tienes que edificar la iglesia en amor, edificándose unos a los otros en amor. Y en tercer lugar, no peques en contra de tu hermano más débil. Esas son las tres maneras por lo cual Pablo va a argumentar de preservación de la unidad de la iglesia en Cristo. Y la semana pasada empezamos con el punto número uno y hoy seguimos adelante con este mismo punto: traer luz a la situación, aclarar el tema en amor y bíblicamente. Aquí es lo que vemos en el versículo 1, versículos 4 al 6 y versículo 8. Estos asuntos que para algunos pueden ser menores, para Pablo está destruyendo a la iglesia, está causando división, por lo cual no lo puede menospreciar, no lo puede ser de menos. O Pablo también puede decir lo que a veces muchos pastores modernos dicen cuando llegan a pasajes difíciles o pasajes controversiales: simplemente voltean la página y dicen, no voy a predicar de esto, esto es muy difícil, va a causar mucha división, mucho conflicto, hay que mejor hablar de otras cosas. Por lo cual en muchas congregaciones es lo normal predicar topicalmente, el tópico del amor, el tópico de la relación, el tópico del matrimonio. Hay iglesias que se basan todo su ministerio hablando el tópico del matrimonio y de la familia o de las finanzas y todo ese rollo. O sea, es mucho más fácil hablar de eso que realmente hablar de asuntos que dividen. Por ejemplo, si te sientas con tu familia en Thanksgiving, ya en noviembre, ya se está acercando noviembre, unos cuantos meses todavía, pero ya se está acercando. De hecho, ayer acabo de ver a alguien poner una calavera para Halloween. I was like, what? Estamos en junio. Anyway, cuando te sientas en la mesa el famoso Thanksgiving con toda tu familia, ¿no? Y tienes personas que tal vez van a la iglesia, otras personas que no van a la iglesia, y te sientas y empiezas a hablar de la política. Y ves, no, que Trump, no, que Biden, no, que Peña Nieto, no, que todo. Y empieza ahí la nueva presidenta, no, que el PRI, no, que el PAN, y no, que el PRD, no. Y empieza ahí las bombas y todo el mundo está dividido. Es por eso que en muchas casas y en muchos hogares hay algunas reglas. No hablemos de la religión y no hablemos de la política. Y si le vas a la América, no hablemos de la América. O sea, esas son las tres reglas. O sea, no hay que hablar de estas cosas que vamos a salir peleados todo el mundo. Pero Pablo no es así. Asuntos se tienen que aclarar para estar unidos en la verdad. No unidos superficialmente. No como cristianos que, pues, bueno, creemos en Jesucristo, pero de ahí en adelante se vale todo. No, es unidos en la verdad que realmente va a fortalecer a la iglesia. Y es por eso que Pablo toma esto en cuenta en una confesión que él les recuerda en el versículo 4, por lo cual vamos a entrar ahora en el pasaje y voy a leer los primeros 6 versículos para recordarnos un poco de lo que estamos viendo aquí. Veamos desde el primer versículo otra vez, capítulo 8, versículo 1 al 6. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ahí está aclarando el asunto, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahí está aclarando que hay un conocimiento, un gnosis, una verdad, algo que todos saben. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, ahí está otra vez, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Ahí está el conocimiento que ellos saben. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Esta es la confesión de unidad. Esto es lo que cada uno en la iglesia, sea judío o gentil, pero ya abajo la bandera de Cristo Jesús, debe de saber que hay un solo Dios. Pero al poder confesar que hay un solo Dios, no niega la capacidad de falsos ídolos intentar de tomar una posición en la vida de algunos en la iglesia. Y lo sabemos nosotros profundamente. Ídolos pueden ser fabricados de cualquier cosa en nuestras vidas. Hemos entendido que la idolatría realmente nace de corazones que quieren adorar. Y por eso, hermano, si no te gusta adorar a Dios, vas a doblar tu rodilla a algo o a alguien más. Se trata de adoración. Todo en la vida se trata de adoración. O adoras a Dios o te adoras a ti mismo o adoras a alguien o a algo o a cosas. Pero se trata con la adoración. Por lo cual el apóstol Pablo está trayendo a luz esta confesión que muchos de los judíos que se encuentran en la iglesia inmediatamente van a reconocer el gran Shema de Dios de Deuteronomio capítulo 6. Cuando dice, escucha, oh Israel, Shema Israel, Shema, o sea, escucha, Y luego la confesión sigue en declarar: hay un solo Dios. Y este Dios está sobre encima de todos los demás falsos dioses que guían la adoración de la gente. Y mientras decimos esto, ten en mente el tópico: comida ofrecida a ídolos, carne ofrecida a ídolos. ¿Qué dijimos que le preocupaba al apóstol Pablo? La división y la idolatría. Y la idolatría es una amenaza total a la relación entre el Hijo de Dios y su Creador. Esto no puede seguir sucediendo en la iglesia. Idolatría no tiene ningún lugar en la iglesia, por lo cual los 10 mandamientos no lo recuerda claramente. Por eso, padres y madres, inviertan tiempo enseñándole a sus hijos los 10 mandamientos, que se lo memoricen, uno una semana, otro la otra semana, y así que ellos vayan internalizando lo que es guardar la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque va a guiar su adoración, así como guió la adoración de Israel. Ahora, quiero que veas esto. Regresa al Antiguo Testamento rápidamente a Deuteronomio. Y vamos a ver algunas cositas aquí impactantes. Al estar estudiando el libro de Deuteronomio estos últimos meses, a uno de mis maestros, un profesor que tuvimos, que tuve en el seminario, se llama Daniel Black, él era profesor aquí en Wheaton por mucho tiempo del Antiguo Testamento, y él escribe un gran comentario y un libro de Deuteronomio, y él dice que el libro de Deuteronomio muchas veces es más mal interpretado y todos simplemente lo dicen como su nombre. Es la segunda ley, es la segunda vez que la ley se escribe, pero más que una segunda ley que se escribe para una nueva generación, es un libro que guía adoración, que tiene por un aspecto principal la adoración del pueblo de Israel. Y esto es muy cierto. Simplemente ve el capítulo 5. Vamos a ver varios versículos en diferentes capítulos de Deuteronomio, pero aquí es donde encontramos otra vez los 10 mandamientos, las famosas 10 palabras. Mandamientos que vienen a Moisés para gobernar la vida de Israel. Pero si solamente lo tomamos como reglas, fallamos lo que viene detrás de esto, o nos olvidamos o menospreciamos lo que estas reglas representan. Por ejemplo, en el versículo 7 empezamos con el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero este primer mandamiento es anticipado por el Evangelio. Fíjate el versículo 6: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre o la casa de esclavos. Ahí tenemos el Evangelio. Es un recordatorio de que Yahweh, Dios, redimió a su gente de la casa de esclavos. De que antes eran esclavos, antes eran siervos, pero Dios los redimió. Y al Israel entender el Evangelio en ese aspecto de redención, su vida iba de ser dirigida o redirigida a solamente confesar la gloria de un solo Dios. Voltea al capítulo 6, ve el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. O sea, que ¿qué está demandando Dios de ellos? Obediencia. ¿Obediencia a reglas? Obediencia a la adoración de un solo Dios, quien los ha sacado de esclavitud. Versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor Dios, tus padres, te ha prometido. Y aquí está el versículo 4. Shema, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y fíjate la próxima palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La vida de Israel iba a ser gobernada en cumplir los mandamientos y los estatutos y los decretos del Señor Yahweh, en obediencia en una tierra que Él les dio y les prometió. Y esto iba a ser una demostración de amor con todo el corazón, fuerzas y alma. Adoración en sí no es obediencia a simplemente reglas, es responder a una realidad de salvación y de redención que en ti promueve y alimenta una adoración genuina. Por eso hoy en la mañana empezamos con esta confesión en Corintios 8, 5 al 6. Empezamos a confesar que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, quien nos ha redimido. Jesucristo es nuestra redención. Para Israel, Yahweh era su redención. Para nosotros es Cristo. Fíjate el capítulo 12, esto es increíble. Vean el capítulo 12. Fíjate qué en serio lo toma Dios. Capítulo 12, versículo 1. Estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la posees todos los días que ustedes vivan sobre su suelo. Destruirán, ¿escuchaste? Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposearán sirvan sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. ¿Tú crees que Dios tomaba la idolatría ligeramente? Israel ya ha entendido esto antes, y lo vimos en el libro de Éxodo. Ya han entendido la magnitud de la severidad y la seriedad de Dios cuando se trata de falsa idolatría. Cuando Pablo repite esto en Primera de Corintios, ¿tú crees que Pablo no ha entendido, siendo un fariseo y judío de los primeros? ¿Ha entendido la magnitud de idolatría y de falsedad que puede suceder en una iglesia donde no es frenada por simplemente salvar una imagen religiosa? No, a Pablo Esto es la causa de división en una iglesia: idolatría, porque la adoración de Dios es redirigida a otras cosas. Han estado en, yo he crecido en la iglesia, hermanos, por muchos años, no solamente en esta, pero conozco iglesias alrededor que han tenido pleitos, circunstancias, divisiones, y muchos casos estas divisiones surgen de pleitos internos, de simplemente cosas que yo quiero. Es que yo creo, es que como yo lo decía antes, es que yo, y tenemos el síndrome del yo-yo en la iglesia. Es que a mí me gusta así, es que yo quiero cantar eso, y todo esto se revuelve alrededor de una imagen falsa de idolatría que uno mismo promueve por ellos mismos. Por eso hay tantas divisiones en congregaciones, tanta división, gente se va porque no están haciendo lo que yo quiero. Pablo está peleado con esto desde el primer capítulo de Corintios, para salvar una iglesia que glorifique a Dios, unidos, y no solamente unidos en conocimiento, pero unidos en amor, ¿verdad? Eso es difícil, porque tú puedes estar aquí hoy parado al lado de alguien que cree lo mismo que tú. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Yeah. Yo también. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Sí. Yo también. ¿Tú crees que Él va a regresar? Yo también. Ok, pero te odio, me caes mal, nos peleamos hace 3 años y no te he perdonado, eres lo peor, eres basura. O sea, es fácil adorar a Dios y venir a la iglesia porque conocemos lo mismo. Ah, pero es muy difícil adorar a Dios en amor. La próxima semana, hermano, siéntate con tu enemigo aquí en la iglesia. Y ya nadie se va, ya todos van a estar afuera, no, nadie se va, porque van a pensar que es su enemigo. No, no. Inténtalo. Llega a la iglesia, imagínate tu peor enemigo en la congregación, y no se hagan que no hay. Yo los veo, hermano, yo los veo. Los observo. De hecho, cuando conozco a gente que yo no les caigo bien, me les acerco más. Hey, brother. Pero inténtalo. Siéntate con alguien que no es tu amigo, o que te cae mal, o que lo ves y te duele el estómago cuando lo ves, o cuando ves todo lo que pone en Facebook o en Instagram, te cae mal. ¿Cómo te puedes llamar un cristiano y hacer esas cosas? Ugh, te voy a acusar con el pastor, eres, qué hipócrita eres. Siéntate con él o con ella la próxima semana y trata de adorar a Dios con todos esos sentimientos, y te vas a dar cuenta que tú eres el hipócrita. Y es donde te vas a doblar, lo que Pablo está intentando de hacer, te vas a doblar delante de la majestad de Dios, o simplemente vas a seguir adorando conforme a tu propia idolatría. Y no vas a no te va a importar tu hermano o tu hermana más débil. So try it. La próxima semana, inténtalo y a ver qué pasa. Espero que todo salga bien. Esto es el dilema con Pablo. Deuteronomio nos enseña que Dios no tiene temor a las imágenes de madera y de acero. Eso para Dios no es nada. Pero detrás de cada imagen hay un espíritu demoníaco que está jalando tu corazón para la adoración. Pablo les recuerda a la iglesia en Gálatas que ustedes antes, cuando no conocían a Dios, eran esclavos por naturaleza a otros dioses. O sea que judíos, tal como cristianos, han entendido el dilema de idolatría. por lo cual esto debe ser confesado y arrepentido. Y por eso Pablo lo trae a la luz otra vez, de que en la iglesia deberíamos estar unidos bajo un lema, un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, para evitar caer en idolatría. ¿Y qué tiene que ver carne con todo esto? Ah, porque detrás de todo esto, al comer la carne sacrificada a los ídolos, aquellos que se creían que tenían más conocimiento, que simplemente decían, es carne, lo están haciendo sabiendo que sus hermanos más débiles caen. Y mientras ellos caen en sus, por sus acciones, ellos están pecando contra ellos, causando más grietas y más división en la iglesia. Fíjate lo que dice Pablo. Regresa ahora Primera de Corintios otra vez. Voy a brincar un poco más en esos últimos minutos para mantenerlos despiertos un poco más. Regresando al capítulo 8, fíjate lo que dice Pablo. Versículo 6. Pero para nosotros, ahí está, versículo 1 y versículo 4 nos recuerda lo que conocemos. Para nosotros, entonces, Pablo está recordándole, hey, judío o no, gentil o no, ya todos bajo un solo lema, un solo Señor Jesús, para nosotros, esta es nuestra confesión. ¿Cuál es este cántico que el apóstol Pablo da? ¿Cuál es la confesión que da el apóstol Pablo? Fíjate el versículo 6 otra vez. Pero para nosotros hay un solo Dios. ¿Viste que lo repite otra vez desde el versículo 4 y lo repite otra vez? O sea, esto es enfático, hermano. Esto es importante para la iglesia en Corintio, tal igual que es importante para nosotros. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y fíjate lo que Pablo agrega aquí. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. ¿Por qué? El Shema lo inicia en el versículo 4. Lo reenfatiza en el versículo 6 y luego incorpora y un solo Señor Jesucristo, Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el ungido prometido de Israel. Es el que es prometido para salvar y redimir a la humanidad de la casa de servidumbre. Es aquel que viene a rescatarnos de la casa de esclavos, porque éramos esclavos. Y por eso Pablo, en traer una unidad en su voz y confesión de Jesucristo y de Dios, un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, la iglesia entonces se une en base a esta confesión y lo declara, y en unidad ha entendido que Él únicamente es digno de adoración. Es por eso, hermano, que varias denominaciones que existen alrededor del mundo en sí, en sus servicios litúrgicos, denominaciones como los bautistas o varios de la iglesia reformada en los Estados Unidos y en Europa, varios de las iglesias presbiterianas, muchas de estas congregaciones durante sus servicios usan parte de los credos y confesiones de fe que ellos tienen. ¿Por qué lo hacen? Porque les recuerda de la unidad en su entendimiento que los dirigen a la adoración hacia Jesucristo. ¿A quién adoramos aquí? A Cristo Jesús. ¿Por qué le adoramos? Porque nos sacó de la esclavitud. Porque nos ha hecho libres. Porque antes éramos la escoria de la sociedad. Porque antes en todo el lodo que teníamos en nuestras caras y en nuestros cuerpos de pecado, Cristo y su sangre nos ha lavado y purificado. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es por su gracia. Únicamente por su gracia. Y esa salvación que Dios provee nos recuerda la unidad de nuestro conocimiento y la unidad de nuestra adoración. I'm here to worship Christ and Christ alone. Yo estoy aquí para adorar a Cristo y solamente a Cristo. No vengo para mí, hermanos. No venimos. Si vienes por otra razón, si hay otro motivo que te trae a la iglesia, que no es la adoración de Jesucristo, has venido con deseos incorrectos. Puede ser deseos de simplemente verte piadoso. Puede ser deseos de simplemente cumplir con tu asunto de religión. Puede ser simplemente por hacerte sentir bien. No sé. Pero si no es la adoración de Cristo Jesús, has desviado tu adoración. Y tienes que buscar profundamente qué es lo que te hace doblar tu rodilla. Y cuando lo encuentras, eso es tu Dios. Y cuando lo encuentras, te invito a que traigas ese falso Dios aquí. Y dejes que Dios lo destruya. Y que el poder de Cristo Jesús lo destruye en ti. Y te doble. Y lo tires a los pies. Y puedas confesar que Cristo es el Señor. Si ese eres tú, este es tu día de hacerlo. Ven y tira esos falsos ídolos. ¿Por qué digo esto? Pablo da esta hermosa casi benedicción, bendición o doxología en el versículo 6 que es prominente. Fíjate, Romanos, brinca Romanos, uno de los escritos más hermosos de Pablo en capítulo 11. Muchos ya lo conocen. Pero fíjate el capítulo 11, el versículo 36. Dice así Pablo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Cristo merece nuestra adoración. Fíjate, Efesios, brinca hasta Efesios. Efesios capítulo 6, digo capítulo 4. Versículos. Vamos a empezar en el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Colosenses capítulo 1. Pablo repite y enfatiza lo mismo en una de las más impactantes doxologías del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. ¿Escuchas el mismo cántico, no? Mismo cántico de Corintios capítulo 8, es la misma tónica, la misma melodía, la misma canción. Cristo merece nuestra adoración. Él es el que merece ser adorado, no solamente porque lo conocemos tal así, pero por lo que Él ha hecho. Y cuando para Pablo te sientas en la mesa a comer la carne ofrecida a los ídolos que están en competencia directa con la adoración a Cristo Jesús, estás participando en atributos demoníacos que están poniendo tu relación con Cristo en riesgo. ¿Es solamente carne? No. Se trata de adoración. Y al tú comértela así, ligeramente, porque solamente piensas que sabes más, estás pecando en contra de Cristo y contra tu hermano. Fíjate, Pablo tiene en mente esta noción de libertad cristiana. Podemos llamarle liberalismo, liberalidad o libertinaje. Hay algunos cristianos, fíjate, regresando a al capítulo 8 de Corintios, fíjate otra vez, capítulo 8 de Corintios, regresando otra vez a lo que Pablo está tratando de aclarar, dice en el versículo 4: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos. O sea que ya hay un conocimiento, al igual que hay un conocimiento de un solo Dios, también hay otro conocimiento de saber, fíjate lo que dice Pablo. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Claro, Pablo está de acuerdo con esto. Claro, un ídolo no es nada. Ah, pero detrás de eso, ¿qué está peleando? Demonios desviando la adoración de la iglesia. ¿Por qué? Porque los sacrificios, hermanos, que hacían los corintios, era para la honra y la gloria de sus falsos dioses. Pablo dice, este entendimiento no es correcto. Fíjate, de hecho, capítulo 4, mismo primera de Corintios, ya se saben esto ustedes, ya lo estudiamos muchos domingos atrás. Versículo 6, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. La palabra, misma palabra de arrogancia o de conocimiento que infla, es la misma que usa Pablo en el capítulo 8, versículo 4, para describir a aquellos que conocían, pero realmente eran arrogantes. ¿Por qué arrogantes? Porque menospreciaban a sus hermanos. Porque en su arrogancia pensaban que ya habían llegado, que ya habían entendido todo, pero no se estaban dando cuenta que estaban destruyendo a sus hermanos. Fíjate el versículo 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Versículo 19. Pero iré a verlos pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes. O sea que esta gente que se creía todo con todo el conocimiento. Conocimiento es bueno, pero también hay conocimiento malo que produce arrogancia y que te infla en vez de humillarte. ¿Qué hace un globo cuando lo inflas? Se expande y luego vuela y lo sueltas, ¿no? Y vuela y se eleva hasta que ¡pum!, truena. Lo contraste a la inflación es ser desinflado. Y cuando llegas a los pies de la majestad de tu Señor y Creador y aquel único digno de ser adorado, ¿tú crees que llegas ahí inflado? Llegas manso, llegas con temor y temblor porque reconoces a quién, de quién estás al frente. Esto es arrogancia que destruye a los débiles. Hace años, termino con esta historia, Algunos años atrás, un joven vino conmigo en total libertad cristiana, ¿no? Liberalidad o libertinaje, si le puedes llamar así. Me dijo: brother, yo no quiero tener esta presión de hacer a mis hermanos caer si para ellos tomar es malo. O sea, yo no quiero lidiar con eso y no quiero que veas. En aquel tiempo tenía Facebook e Instagram, y me dijo: no quiero que veas en cuando subo cosas en Instagram y tengo a hermanos de la iglesia ahí, estamos en una fiesta, y no quiero que te enojes conmigo o me regañes si ves botellas de alcohol y unas cervezas y licor ahí, porque la Biblia no enseña que es malo el tomar, sino que enseña que no te puedes emborrachar. Y yo no quiero tener que estar cuidándome de aquellos que van a caer por causa mía. En su arrogancia yo me quedé anonadado. Dije: ¿what? Bueno, entiendo lo que dices, que claro, Dios no enseña en contra de tomar, pero emborracharse. Sí, entiendo esa parte, pero ¿no te importa a tus hermanos en Cristo? Oh, ya sabemos lo que está detrás tu petición. O sea que detrás de todo esto, en tu liberalidad o en tu conocimiento de arrogancia de que esto no es malo, y si tú te estás cayendo por tomar y te caes por causa mía, pues es tu culpa, no es la mía. Yo no te estoy metiendo la botella ahí. Y adentro de mí yo estaba diciendo: ¡qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! De poder creer que eres cristiano, que honra a Dios y no importarte a las personas que te rodean. Y eso se tuve que decir, no creo que le gustó mucho lo que tuve que decir, pero es la realidad. Muchos de nosotros nos olvidamos de los hermanos más débiles y pecamos contra Cristo y pecamos contra ellos en considerar que nuestro conocimiento de las cosas de Dios son mucho más elevadas. Pero como aquel globo que sube y lo sueltas en las bodas, ¿no? Cuando lo sueltan en las bodas y todo, pero tarde que temprano, ¿qué? Van a caer desinflados. Es mejor desinflarte tú mismo que Dios te desinfle. Pero una de las dos va a suceder. Y es por eso, hermano, que mientras aprendemos más de esto, más nos tenemos que unir en la adoración de nuestro Señor Jesucristo con humildad. Con humildad de corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.